Quiero presentarles con este fondo tan televisivo y que tantos recuerdos traerá a los amantes de Twin Peaks a Elena Neira. Elena es licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual, está vinculada a los medios de comunicación desde el año 2000, colabora en la actualidad como consultora independiente en distintas empresas del sector editorial y audiovisual, experta en marketing en línea, en redes sociales y en tecnología, docente universitaria de las asignaturas de distribución audiovisual y marketing, promoción y publicidad. Tiene entre sus manos un texto recién salido que se titula La otra pantalla, y en ella nos habla de la televisión y la forma en que el paradigma está cambiando. Estamos escuchando Twin Peaks. Un 8 de abril de 1990 se emitía el primer capítulo de esta serie que, creo, Elena, que mantienes, cambió nuestra manera de ver ficción en televisión. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias y gracias por este regalo musical. Vaya manera de empezar el sábado, ¿no?
Es tan bonito, ¿verdad?
Tan atmosférico.
No puedo por menos que imaginar la cara de Laura Palmer. Siempre que escucho esta música veo a Laura Palmer, el cadáver con el que empezaba toda la historia tan increíble de Twin Peaks.
Y caló muy hondo y fue la... Todo el mundo coincide en decir que fue la primera serie que cambió realmente la manera de involucrar al espectador en el mundo analógico. Luego hubo muchísimas otras, pero en el mundo analógico fue un auténtico frenesí para todos los que se engancharon a ese misterio de quién había matado a Laura Palmer.
¿Tú te enganchaste?
Yo me enganché, pero muy a posteriori. Yo la vi después. Pero es increíble como producto de ficción no envejece, y es muy divertido ver ahora cómo están planteando la promoción han hecho como una especie de spin-off de la serie, dirigido por el propio David Lynch, y ver cómo se está cocinando esa nueva producción, esa nueva entrega de Twin Peaks, con el casting original, dirigida también por David Lynch, con el factor de las redes sociales, ¿no? Que es lo que ha cambiado todo el escenario y que es un poco lo que abordó en el libro.
Es precisamente el ejemplo perfecto para saber lo que ha pasado en todos estos años, ¿no? En los 20, por ejemplo, que celebramos de Internet, desde que está con nosotros de una manera tan intensa, hay que hacer un balance ahora, ¿no? 20 años después, qué es lo que nos ha dado, qué es lo que nos ha quitado, y hablaremos de ello a lo largo de la charla. Pero hablar de aquel Twin Peaks y de este spin-off, de este seguimiento después de acabada la serie en el mundo digital, cuando venía del analógico, es el ejemplo perfecto para saber qué es lo que ha pasado con la televisión. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Exacto.
Que es bastante difícil. Lo de la dónde vamos...
Es complejo.
Es complejo, ¿no?
Sí. Es muy complejo porque, claro, influyen no solamente las innovaciones tecnológicas y la digitalización del contenido, que al final es lo que ha provocado esa brecha en el modelo tradicional en el que la familia se congregaba en torno al televisor en el salón, y ahora el contenido transita por muchísimas pantallas. El directo ahora baraja otras fórmulas, ahora se hay el diferido a demanda, uno consume el contenido cuando quiere, como quiere y donde quiere, y aparte lo reivindica, ¿no?, como un derecho. No está, sobre todo las generaciones más jóvenes no están acostumbradas a que la parrilla le imponga un modo de consumo. De manera que, y a todo esto se suma, por supuesto, el tema de la famosa televisión social, que el rostro más visible de esta televisión social es el famoso tuiteo en directo de un programa, pero que tiene ramificaciones mucho más profundas, pero que al final se convierte también en un foro en el que la gente está comentando, sea en directo o no, aquello que está viendo en la televisión. De manera que es un panorama con muchísimas manifestaciones y con muchísimas extensiones y prolongaciones que muchas veces es muy difícil controlar, incluso vigilar. Las cadenas no lo tienen nada sencillo ahora mismo, en este momento.
Y mucho menos contarlo y cuantificarlo.
Exactamente.
¿Ya?
El tema de las audiencias es quizás la parte que queda por cerrar, porque evidentemente venimos de un modelo en el que la medición de audiencias se ha realizado de una manera muy, muy convencional, que todavía se sigue haciendo, pero ¿qué pasa con todos estos nuevos consumos? Estos consumos que se hacen accediendo a los sistemas de televisión a la carta, o lo que se hace el consumo en directo a través de Internet, o la gente que ve el programa en su móvil, o al que le pasa un vídeo de un programa, es decir, todos esos consumos que no quedan dentro de ese paraguas del audímetro que todos conocemos, se están empezando a ver maneras de cómo, primero, aislarlo y, segundo, cómo crear una audiencia, una medición integral de todos esos espectadores.
¿La televisión no va a desaparecer?
Yo creo que no. Es decir, yo creo que la televisión está evolucionando y la televisión está encontrando su sitio, pero está viviendo una auténtica edad de oro. La televisión convencional, lineal, en parrilla, se está aferrando precisamente a la televisión social porque ha encontrado una manera muy buena de interactuar con la audiencia y de conseguir unos niveles de compromiso, ese famoso engagement, ¿no? El palabra sí. Este que utilizamos los de las redes sociales para hablar de esa relación tan estrecha con el espectador. Ha encontrado una oportunidad muy interesante para estrechar lazos con el espectador y para involucrarle, que al final yo creo que lo que lo resume a la perfección es que ya no hay espectadores pasivos.
La televisión social es todo eso que pasa en el canal de atrás, ¿no? Lo que se llama
el back channel. Sí.
Es el canal que no estamos viendo, sino en el que estamos interactuando. Puede resultar difícil para entender para una generación que no usa las redes sociales cuando ve la televisión. Es una generación que sin duda, bueno, pues tiene. Está viviendo ahora un periodo de transición como todos los demás. Ellos no han llegado, no son millennials, no han llegado en la era digital y ven la televisión de una manera convencional. Pero todo eso ha cambiado y ahora, como tú dices, está intentando buscar el sitio. Todavía no lo deben haber encontrado, porque si no, los directores de las televisiones, de los periódicos y de las radios tendrían las cosas mucho más claras y menos preocupaciones en la cabeza,
sí.
¿No?
Pero es curioso cómo las televisiones, si te das cuenta, antes no había nada, salvo la mosca de la cadena, nada sí. Podía aparecer en pantalla. Y ahora es muy habitual que tú veas programas con los tweets incrustados en emisión, los tweets de la gente en directo, sí. Con votaciones de Twitter, con el hashtag del programa para que la gente comente, de manera que los anzuelos que están lanzando, sobre todo las cadenas en abierto, para intentar que la gente comente el programa, en realidad es una manera, por una parte, de conseguir que haya una conversación paralela y que la gente en Twitter consiga llamar la atención de su propio círculo de seguidores para que sintonicen el programa, pero al mismo tiempo hacen esta cosa que los medios de comunicación han venido haciendo tradicionalmente, que son los famosos estudios cualitativos, que es aislar a un grupo de gente
sí.
Y ver qué opinan espontáneamente de un contenido. De manera que yo creo que es un win-win, ¿no? Para ambas partes. El espectador se siente más involucrado, se cabrea, opina mal, opina bien, interactúa muchas veces con la gente que está viendo en la pantalla y al mismo tiempo las cadenas se someten a la consideración del espectador pues un montón de cosas y hay algunas cadenas que lo tienen en consideración y otras cadenas pues que no, lo único que les interesa es ese famoso ruido, ¿no? Que haya mucho ruido en torno a la emisión. Eso depende un poco también de la propia filosofía empresarial que tenga cada una de las cadenas de televisión.
La televisión ha dejado de ser, al menos nominalmente, la caja tonta para convertirse en la caja interactiva, la caja conectada e inteligente, ¿no? La Smart TV. A la televisión enchufamos consolas, interactuamos con ella a través del móvil, las tablets están también en nuestras rodillas mientras vemos la televisión o incluso los ordenadores. Y tampoco vemos la televisión como antes, la podemos ver en cualquier momento, en diferido, a través de aplicaciones que tenemos en nuestros aparatos inteligentes, un poco a la carta, como se solía decir al principio. Pero aunque todo el modelo todavía no ha terminado de cuajar, lo ha hecho ya en algún lugar. Vamos a ir a ver la televisión como se ve en Estados Unidos. Ahora todo es mucho más rápido, no hay que esperar a que esto llegue 20 años después, como pasaba hace 40 años, ¿no? Está pasando ya.
Exacto, yo creo que el problema, oportunidad, todo depende un poco del prisma y de la mentalidad con la que lo veas. El problema es que la propia globalización de Internet nos hace ser muy conscientes de cómo los contenidos, del calendario de los contenidos. Y ese retraso que había ahora mismo, perdón, hace unos años, entre la emisión en los países de origen y las emisiones en España, Twitter ahora mismo se ha convertido en un campo de minas del mayor miedo, que son los spoilers. De manera que, sobre todo con los productos de ficción, las cadenas de pago que adquieren los derechos de los contenidos, lo que se han dado cuenta es de que o pegan muchísimo la emisión en España a la emisión
original,
internacional,
sí.
o digamos que aniquilan el producto, porque el núcleo duro de esa audiencia lo que hace es que si no lo tiene para verlo en una plataforma de pago, en una televisión o lo que sea, lo que van a hacer es engancharse a cualquier sitio de torrents para descargarse el episodio y poder verlo. De manera que el contenido también se ha globalizado y de hecho todos estos nuevos agentes del audiovisual, de la televisión por internet, como por ejemplo es Netflix, que es lo que aspira a ser y en ello está, es la verdadera televisión global, con implantación en 190 países, es a realizar estrenos simultáneos en todos los países. De manera que está cambiando el propio modelo de negocio de las cadenas de televisión.
Y del entretenimiento. Hay una reflexión interesante en el libro, hay muchas, que me ha gustado mucho,
Muchas gracias.
mucho tu libro, pero hay una reflexión que me ha gustado especialmente y me gustaría comentarla contigo acerca de que en Internet, en el mundo digital, no caben los contenidos mediocres. O son excepcionales y muy llamativos o son tremendamente malos. Y como ejemplo ponías una película en la que llueven tiburones que
Sí,
es Sharknado, ¿no? Sí.
Sharknado.
¿Esto qué quiere decir respecto de los contenidos? Porque en las televisiones que estamos viendo ahora, las que pagamos o en las plataformas, es cierto que los contenidos cada vez son sí de calidad, pero más subidos de tono, van más allá, más allá, más allá, derribando mitos, barreras, tabúes. Y luego está la parte tonta de la red, que es inmensa, ¿no? Bastante
Es
más inmensa
inmensa.
que la inteligente. Y es verdad que el contenido mediocre, el normalito, ese no está.
No, sobre todo porque el problema de Internet es que se vuelca tantísima información en búsquedas de Google, en posts de Facebook, en tweets. Es decir, hay tanta cantidad en circulación en un único minuto en el ciberespacio que el contenido que no destaca por su calidad, por su simpatía, por su tristeza,
Sí.
por la manera en la que tienes de enfocarlo, sencillamente es invisible. Y aparte en este nuevo modelo de comunicación que ha impuesto el smartphone, que es esta era del picoteo, de que estamos haciendo el scroll en nuestras pantallas y estamos pasando muy rápido por la información, si el contenido no te entra a primeras, hay muy poca paciencia, hay muy poca capacidad de procesamiento de mensajes muy complejos, de manera que el mensaje tiene que llegar de manera muy directa. Esto en el caso de lo que es el contenido que nosotros vemos en las pantallas de los móviles como contenido complementario al televisivo. En el caso de la televisión sí que es verdad que cuando los programas tienen escaso interés a nivel de esta notoriedad que te estoy comentando, genera muy poca conversación, de manera que o estamos hablando de programas de ficción, programas deportivos, o los deportivos o los de entretenimiento, que son los que mejor funcionan a nivel de televisión social en España, o programas muy malos, como en su caso, pues esta peli de Sharknado, que pulverizó
Sí.
los rankings de audiencia social, son los que generan más masa de conversación social, porque es algo de lo que la gente quiere hablar.
Y si se genera masa de conversación social, se genera caldo de cultivo para venderles algo a esa masa. ¿Cómo ha cambiado con la digitalización, con el mundo digital, la publicidad en la televisión?
Bueno, pues el Internet al final lo que ha conseguido es la posibilidad de huir de la publicidad. Es decir, en una emisión lineal en parrilla, pues tú tienes unos segmentos de contenido y esos segmentos de contenido se ven interrumpidos por pausas publicitarias.
Sí.
En el contenido a demanda, aunque lo habitual suele ser que te encuentres, algunas televisiones por Internet lo que hacen es cortar el contenido para emitir un spot publicitario, lo habitual es que haya lo que llama pre-roll, que es un segmento publicitario al principio, y que tú luego puedas ver el contenido. De manera que Internet se ha convertido como en la barra libre del contenido sin publicidad. ¿Qué pasa? Que la gente de las cadenas y los propios anunciantes se han dado cuenta de que también es posible integrar la marca dentro de la propia conversación social, porque la transición es mucho más natural, porque no es tan brusco esa manera que tiene la televisión de esto es contenido y esto es publicidad. En las redes sociales las marcas están generando contenido. Están generando
Sí.
contenido para llamar la atención, es decir, no lo percibes como un spot, lo percibes como algo distinto. De manera que se está viendo como una oportunidad. Lo que ocurre es que todavía no se sabe cómo se va a tarifar esas, son, cómo se tarifan esas acciones. Es un tema muy complejo, pero ya tenemos muchísimos casos de éxito, tanto casos que sin ningún tipo de inversión
Ponme
publicitaria.
ejemplos, Elena. Venga, va.
Pues a ver, te pongo dos ejemplos que es el día y la noche, ¿no? Tenemos el ejemplo emblemático del selfie famoso que se sacó Ellen DeGeneres durante la gala de los Oscar, que pareció una acción completamente espontánea, que tuvo una cantidad absolutamente obscena de retweets y de compartidos, y que pareció una acción espontánea, pero en realidad Samsung había acordado con los responsables de la gala que esta acción se iba a realizar a cambio de haber invertido muchísimos ceros en publicidad.
20 millones de dólares.
Exactamente,
¡Qué barbaridad!
dentro de la gala. Y en el otro lado tenemos el caso de Oreo, que aquí llegó un poco diluido, pero que en Estados Unidos fue un auténtico fenómeno fenómeno porque digamos que generalizó lo que ahora se llama marketing en tiempo real. Es decir, son acciones que no están planificadas, que cuando salen bien, pues tienen
redondas.
Un retorno, son redondas.
Sí.
Y nunca mejor dicho. En ese caso, lo que pasó en la Super Bowl, que aquí, pues imagínate, sería como una final de Liga Madrid-Barcelona o un gran evento deportivo como es la Super Bowl, que congrega millones de espectadores, tanto en emisión como en Internet. Fue creo que la Super Bowl del 2013, si no recuerdo mal, justo después de la actuación de Beyoncé, hubo un apagón. Y el estadio se quedó a oscuras. Entonces, mientras estaban intentando solventarlo, la gente lo que hizo fue, pues todos los que tenían su móvil en las manos se fueron a Twitter. Y en Twitter encontraron un tuit de Oreo muy gracioso, en el que el community manager había puesto pues una foto de una Oreo solitaria, ¿no? Como en un fondo oscuro, y decía, ¿qué pasa? ¿Que te has quedado sin luz? No te preocupes, que todavía puedes mojar a oscuras. A la gente le hizo mucha gracia y la gente empezó a retuitear y a compartir ese contenido. La cuenta de Oreo pasó de ser una cuenta normal, es decir, realmente es que es una cuenta de galletas, tampoco es que tenga nada especialmente interesante que contar más allá de su producto.
Sí.
Pero fue tan divertido, la acción gustó tanto que se calcula que generó más de 500 millones de impresiones en todo el mundo, porque todos los medios de comunicación se hicieron eco de esa acción que fue, pues me imagino que al community manager de Oreo lo ascendieron al día siguiente y tuvo un bonus por su trabajo increíble.
Internet, 20 años, ¿qué nos ha dado y qué nos quita?
Pues es una gran pregunta. Yo creo que Internet nos ha dado muchísimo, sobre todo a los que venimos de la era analógica. Para nosotros ha sido un aire fresco, ha sido la posibilidad de derrumbar barreras. Sí que es verdad que nos ha infoxicado un poco, ¿no? Hay demasiada información, es difícil aislar aquello que realmente te interesa de lo que no, y ese mundo hiperconectado es muy exigente. Yo creo que hay que ser capaz de tomar un poquito de distancia. De hecho, lo comentaba ayer mismo con unos amigos sobre el tema de hasta qué punto los smartphones nos están condicionando tanto a la hora de relacionarnos, de vivir y de relacionarnos con los demás.
Sí. Es verdad, nos condicionan muchísimo y se han hecho absolutamente imprescindibles. Empezamos a pensar de manera consciente, alejarnos de ellos en ocasiones para poder respirar, ¿eh?
Exactamente.
Para poder respirar. Oye, ¿qué es el? Pero bueno, ¿y qué es lo que nos ha quitado eso? Igual un poco de nuestro control sobre nosotros mismos.
Sí.
Es decir, esa extensión de nosotros que es un móvil, un teléfono inteligente, nos domina más de lo que quisiéramos.
Nos domina, pero porque ahora, junto a esa persona física, tú, sobre todo, por ejemplo, tú, que eres una periodista y que tienes una imagen pública, nos ha obligado a tener una identidad digital, un alter ego digital. Y en Internet, es como dice que decían aquello antes de que nadie es tan feo como en su foto de DNI, ¿no? Y ahora nadie es tan guapo como en su foto de Instagram.
Bueno. Pero están muy manipuladas, pero las fotos bonitas.
Exactamente, digamos que todo en Internet hay mucho de postureo. Al final,
sí,
la identidad digital casi siempre se acaba convirtiendo en aquello que nos gustaría ser. Y realmente en Internet al final somos lo que compartimos. Somos las fotos de los platos que decimos que estamos comiendo, las películas que declaramos que estamos viendo, los lugares que visitamos y de los que sacamos fotografías. Entonces ha creado pues eso, como una distorsión de la percepción de los demás, y nos ha hiperconectado. Es decir, ahora me comentaba el otro día una persona, cuando una persona no te contesta un WhatsApp, ya te está contestando. Es decir, incluso los silencios se han convertido en relevantes dentro de esta comunicación digital y de esta conectividad de 24 horas, 7 días a la semana.
Son muy significativos los silencios también.
Sí.
Acabo de ver un documental en el que se habla de Facebook y de la falta de privacidad o de la intrusión que una red social como esa puede tener en nuestras vidas. El protagonista del documental, un chico europeo, quiere salir de ahí, ver de qué dispone Facebook acerca de él, y consigue esa información, y son más de 15.000 hojas las que saca.
Sí.
¿Eso es un Big Data?
Eso es Big Data, es decir, toda la información que nosotros estamos volcando con nuestras navegaciones o con toda la información que nosotros le estamos cediendo a las en redes sociales se convierte en datos masivos. Esta famosa frase de que si es un servicio que no pagas, no eres el cliente, eres el producto. Nosotros somos productos para las redes sociales. Somos productos en la medida en que luego lo que hacen es cogen toda esa información sociodemográfica de si eres mujer o hombre, del segmento de edad en el que estás, de tu ubicación geográfica, para servirte publicidad específicamente para ti. Es la barra libre de las redes sociales terminó hace mucho tiempo y te habrás dado cuenta, si eres usuario de redes sociales, que cada vez estás viendo más publicidad en tus feeds de noticias. Estás recibiendo como contenidos que sorprendentemente son muy apropiados
Para mí,
para ti,
para mí, los
exactamente.
que a mí me gustan.
Y están almacenando cantidades indecentes de información, no solo las redes sociales, también las compañías telefónicas,
Sí.
todas las cada vez que aceptamos una cookie en Internet, es una monitorización global.
¿Cómo veremos la tele dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas que será o cómo sabes que será?
La verdad es que yo creo que la televisión va a ser una pantalla más, es decir, la televisión que todavía sigue ocupando una pantalla de una posición de preeminencia dentro de los hogares, yo creo que será una pantalla más, no tan relevante como antaño. Yo creo que evolucionamos hacia la parrilla, tendrá que evolucionar, tendrá que adaptarse y probablemente esa integración del usuario dentro de la emisión será todavía mayor de lo que hay. Modelos, por ejemplo, como los de YouTube, en el que los contenidos se están haciendo realmente a demanda de lo que los seguidores de los canales, de los famosos YouTubers, están pidiendo, yo creo que eso es un fenómeno que se va a acabar también traspasando a los propios contenidos televisivos. Perdón.
Dime.
Sí, perdón, y el último apunte. Luego también es todo lo que acaba influyendo pues, la televisión por Internet, los modelos de Netflix, de Amazon, de Hulu, de HBO, estos inmensos catálogos televisivos que funcionarán como, pues eso, como catálogos en los que tendrán potentes buscadores y potentes sistemas de recomendación que sean capaces de colocar delante del usuario pues, aquellos contenidos que quieran ver en un momento determinado.
Hablamos de entretenimiento y poco de noticias, ¿eh?
No obstante, los programas de noticias son algunos de los más activos y de los que más están sacando partido del tema de la
Sí.
televisión social, de los streamings en directo, de poder informar en tiempo real con estos delegados locales que son usuarios de redes sociales que están volcando información. De manera que yo creo que los que os dedicáis a los medios y a los informativos, radios y televisiones, en espacios informativos tenéis ahí un gran activo para explotar esta relación con la audiencia.
Sí que lo tenemos. Los oyentes nos están escribiendo al WhatsApp, que es algo con lo que funcionamos de una manera prácticamente
Y
instantánea, la
hace 10
radio.
años sería impensable, ¿no?
Impensable. Mira, voy a aprovechar para dar el teléfono, 688-840-840. Los mensajes ya llegan de oyentes que conocen el teléfono y dice, habláis de la televisión, pero ¿cómo cambia la radio también en la era digital? El podcast, el WhatsApp, Facebook. ¿Hace falta más equipos? Nos dice un oyente, para atender todos los medios de comunicación nuevos que hay. Bueno, eso no es así. Cada vez los equipos están integrados por menos personas que se han vuelto más multitareas. Elena lo sabe muy bien.
Pues sí, te tienes que convertir como en el hombre orquesta y tienes que dominar distintos lenguajes, distintas plataformas, el contenido, cuando hacéis un programa, me imagino que hacéis subís a internet el programa entero, pero también el programa troceado, es decir,
Sí.
el contenido se sirve de muy distintas maneras. Utilizáis las redes sociales para coger los temas e intentar llamar a la gente que está en Twitter para que vaya a vuestra web para ver los contenidos, de manera que vosotros os estáis adaptando a demandas muy distintas. Y eso es la radio al final se ha integrado dentro de los dispositivos y ha tenido que evolucionar porque también el consumo radiofónico ha cambiado.
Vamos a trocear esta entrevista, ¿eh?
Qué bien, qué maravilla.
La pondremos ahí para que la pueda escuchar quien quiera en diferido, que es una forma de consumir medios de comunicación de nuestros días.
Yo soy
Consumir en
una
diferido.
gran consumidora de podcast.
Sí, yo también.
Estoy suscrita a varios y que me acompañan, pues como en tiempos me acompañaba la radio, pues cuando iba en el coche y ahora me acompañan los podcasts
Yo los
en
llamo
el
los podcasts
metro.
del insomnio, son los
Exacto,
míos.
también.
Esos son los míos. Oye, ¿todo esto no te da un poco de miedo de alguna manera, Elena? O a verlo primero, conocerlo cuando no lo conocías asusta un poco, pero luego conocerlo más a fondo te da una cierta tranquilidad y un cierto dominio del mundo digital y de la, no sé, de cómo nos ve ese mundo, de cómo nos controla, de cómo estamos en él inmersos.
Mira, dominio en absoluto. Te garantizo que cuando una de tus áreas de interés son las redes sociales y piensas que ya lo controlas, de repente aparecen apps como Periscope, como Meerkat o como Snapchat que cambian por completo el planteamiento de las propias redes sociales y que te obligan a entender esta relación cibernética de una manera completamente distinta. Sí que es verdad que yo creo que ahora las transiciones son mucho más rápidas y el problema es que nos estamos quedando obsoletos mucho más rápido. Es decir, si llega una innovación tecnológica y tú dices no la adopto, te quedas obsoleto enseguida. De manera que estamos con esta sensación de la formación continua, ¿no? Estos profesionales líquidos a los que se aluden en las conferencias, en las TEDs y en todo esto, dices, los profesionales líquidos que se tienen que estar formando constantemente porque la tecnología está cambiando muy rápido, de manera que tienes que aprender, la persona que antes trabajaba en una cadena de televisión y que tenía un trabajo muy estructurado, ahora tiene que servir contenidos para muchas plataformas y tiene que entender que tiene un canal de entrada de comentarios que antes no tenía, no de manera tan inmediata y tan intensa como el que tiene ahora. De manera que es un reto interesante.
Nos despedimos con Juego de Tronos.
Ahí
de
estamos, 2 semanas de nada, 10
ya.
días.
Va a empezar enseguida. Nos volvemos a enganchar y a ponérnoslo por vena,
y a
¿no?
comentarlo, por favor, en Twitter, que es maravilloso ver Juego de Tronos comentándolo por Twitter.
Elena Neira, tiene tiempo para todo. Tiene más de 2 brazos y más de 1 cabeza. Lo han comprobado a la velocidad a la que habla, ¿no? Nuestra invitada. Ha sido un placer tenerte. A los compañeros de Catalunya Radio, gracias por haber dispuesto las cosas para mantener esta conversación y a ver cuándo te vemos por Euskadi.
Muchísimas gracias por invitarme.
Las que
placer.
Tú tienes. Hasta pronto.
Hasta luego, Agur.
Agur, Agur.
Adiós.
Adiós.